Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice... vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, ¿de qué manera? Ahí está la palabra sabiduría. Ahí está la palabra sabiduría. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Notemos, vosotros maridos, ¿a quién le está hablando este versículo? A los hombres. Y ahí tenemos la palabra sabiduría. Proverbios 14:1. Dice, la mujer que sabia. Ahí está la palabra sabiduría. Primero al hombre, ahora a la mujer. La mujer sabia, ¿qué hace la mujer sabia? Y la necia, lo contrario. La mujer sabia edifica, la mujer necia destruye. La mujer sabia edifica, la mujer necia destruye. La palabra sabiduría, una vez más ahí. Sabiduría, prudencia. Otra palabra importantísima, un factor determinante en la vida matrimonial. Proverbios 19:14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres. Proverbios 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los papás. Mas de Jehová es la mujer prudente. Qué bonito, ¿verdad? Dice que la mujer prudente es una herencia de Dios. O sea, que algunos no dejaron nada. Bueno, vamos a entrar ahí todavía. Proverbios 13:16. Una vez más la palabra. Mire las dos palabritas que andamos buscando. Proverbios 13:16. Todo hombre, ahí está la palabra una vez más, prudente, procede con ¿qué? Con sabiduría. Mas el necio manifestará necedad. Quiero hablar acerca del matrimonio como una lección de vida. ¿Y por qué razón? Pero quiero hablar acerca de dos cosas. De la elección para aquellos que no se han casado y aquellos que están casados, de separación o resignación. Elección para aquellos que están en ese proceso o en esa posición. Y separación o resignación para los que viven una constante fricción o desacuerdo. Cuando ya no se puede hablar, si no es para pelear, cuando cada conversación termina en discusión, cuando se llega al punto de discutir hasta por tonterías, pues el camino los va a llevar a dos situaciones, o a la separación o a la resignación, y quiero hablar acerca de eso por un instante. Ahora, ¿por qué el tema del matrimonio? Yo he enseñado a lo largo de una vida acá, que la decisión más importante que se puede tomar en la vida es la decisión de recibir a Cristo. Porque es la que tiene que ver con dividendos eternos. El recibir a Cristo tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la eternidad, el destino. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? ¿Si en el cielo o en el infierno? Por eso es la decisión más importante. Pero la segunda decisión más importante es la decisión de con quién me voy a casar. ¿Por qué razón? Hermanos, porque... el matrimonio te puede traer felicidad, como también te puede hacer la persona más infeliz. Y a paz nos ha llamado el Señor. Y no hay cosa más triste, y yo a lo largo de mi vida he escuchado tantas personas hablar acerca de su relación matrimonial. Y decir, pastor, mi vida es un infierno aquí en la tierra. Tantas personas que estuvieron casados y ahora están solteros o están divorciados. Y el matrimonio, quiérase o no, de cualquier forma. Mira, y escúchame esto. Una separación o un divorcio en una relación ocasiona un trauma emocional. Siempre. Siempre. Es un trauma. Es un trauma porque nadie se casa para separarse. Nadie se casa para divorciarse. Las personas se casan llenas de amor, se casan llenas de ilusión, llenas de esperanza. Confiando y esperando que la relación va a ser maravillosa, que las cosas van a ser lindas, que vamos a vivir happily ever after. Así se casa la gente. Pero ese trauma de la separación, porque es bien raro, hermano. Como una pareja que yo conocí, que bueno, eso ya es bien raro, ¿verdad? Que los dos se pusieron a platicar y dijeron, bueno, pues ya no nos llevamos bien los dos. ¿Verdad que no, mija? Ay, no, mijo. ¿Verdad que nos llevamos muy mal? Sí, nos llevamos muy mal. Entonces yo creo, pero no tenían hijos. Yo creo que lo mejor aquí es que cada quien agarre por su camino. ¿Qué te parece? A mí se me hace bien. Y dijeron, bueno, hoy es marzo y tenemos cuentas pendientes que pagar. Porque no nos esforzamos los dos y yo creo que de aquí a octubre, más o menos septiembre, octubre, estaríamos saliendo de las cosas. ¿Quién se va? ¿Te vas tú o me voy yo? No me voy yo, dijo ella. Ah, vaya, pues está bien, no hay ningún problema. Y yo estaba escuchando y dije yo, ¿cuánta? En mi vida había escuchado yo una cosa así. No, dice así, bueno. Así fue la situación. Pero hay secuelas. ¿Ok? Hay secuelas, hay situaciones. ¿Verdad? Por más que diga que no. Entonces yo después le pregunté al muchacho, pero mira, contame. ¿Y después de eso qué te pasó? No, dice, pues yo cambié mis hábitos de vida. Ya no quería manejar. Me compré una bicicleta, me ponía un backpack. Me iba a una montaña. Me daban ganas de tirarme tantas veces. Ah, no me friegue. Entonces sí le afectó la situación. ¿Verdad? Y todavía sigue anhelando lo que se le fue. Entonces ese trauma, especialmente si hay hijos. Ay, hermano. Especialmente si hay hijos de por medio. Ahora ya no se diga cuando ya pasó el primero. Ahora viene el segundo divorcio. Ahora viene el tercer divorcio. Todas esas cosas. Entonces fíjate. Si usted es una persona que ama a Dios, quiere servir a Dios, quiere entregarse al Señor, usted no lo va a hacer porque va a pasar el resto de sus días enfocado en cómo manejar la relación matrimonial. Cómo resolver sus problemas con el hombre, cómo resolver sus problemas con la mujer. Y cristianos, y el diablo nos engaña de esa manera a tal grado que llegamos a un punto que no servimos a Dios, que no damos lo mejor de nosotros, ni testimonio siquiera. Porque la gente que está alrededor está a la expectativa de ver cómo nosotros nos encaminamos aquí en la vida. Quiero hablar en primer lugar acerca de la elección. Aquellos que están en ese proceso, jovencitos. La juventud del divino tesoro. Déjeme decirle algo. El amor no produce ceguera. Yo he escuchado eso varias veces. El amor no produce ceguera. Escuchen esto, jóvenes. La obstinación produce ceguera. La obstinación. ¿Cómo es eso, pastor? Que tus papás te están diciendo, ese joven no te conviene, esa muchacha no te conviene. Tus amistades, los buenos amigos, te dicen, mira, yo que vos lo pensaría dos veces, pero usted está obstinado. No es que está ciego, está obstinado, está obstinada con una situación que todo el mundo lo ve menos usted. Entonces, pastor, ¿pero qué es lo que puedo hacer? Bueno, pídale a Dios ver lo que usted no quiere ver. Y use la cabecita, hermano. Uno no lo sabe todo en la vida. Busque personas. Por eso, en la iglesia, tiene que haber gente de confianza. Tiene que haber diáconos, ancianos, personas que han estado años en los caminos del Evangelio y que nos han modelado el camino del Evangelio, a quien usted puede acercarse y preguntar y decir, mire, hermano, fíjese que tengo esta situación, pero no quiero cometer un error por obstinación. No quiero cometer un error porque se me ha metido en la cabeza. No quiero ser parte de las estadísticas. Entonces quiero hablar a las personas que todavía se encuentran en esa posición. El doctor Roger Barrier, perdón, él es el fundador de un ministerio que se llama Preach It and Teach It. Predícalo y enséñalo. Él, en un artículo, presenta 7 personas con las que usted no se debe casar. 7 personas, y se me hizo muy interesante. La primera persona con la que el doctor Barrier dice que no se debe casar es con una persona inconversa. Es la primera. Usted no se debe casar con una persona inconversa. Punto. Las personas que se han casado con gente inconversa ya no están en la fe. Y este mediodía yo le hablé acerca de eso. Le dije el valor de nuestra fe. Si para usted es más importante ese modelo que usted ha visto. Para algunos es un modelo de los 50, ¿verdad? Pero cualquier tipo de modelo que sea. Si usted piensa que ese chamacote, que es muy chulo, que es muy lindo. Si para usted eso es más valioso que su fe, lo va a lamentar un día. Porque la fe no es negociable. Lo dijimos este mediodía. La fe no es negociable. Número uno, no se case con una persona inconversa. Y él utiliza el texto de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, 2 Corintios 6, 14. En segundo lugar, dice, no se case con una persona que tiene trasfondo religioso diferente del suyo. Es la número dos. No se case con una persona que tiene trasfondo religioso diferente del suyo. Se puede imaginar, dice él, a dos constructores tratando de construir la misma casa con dos diferentes planos. ¿A dónde van a llegar? Porque él piensa que las cosas deben ser de una manera, ella piensa que debe ser de otra. Yo he tenido el caso de personas que está casado un evangélico con una persona católica y quieren venir a presentar al niño a la iglesia evangélica y después lo quieren ir a bautizar a la iglesia católica. Eso es una burla, verdaderamente. Eso es una burla en realidad, porque eso quiere decir que usted no sabe lo que está haciendo, en absoluto. En absoluto. Imagínate, usted está casado con una mormona. Y usted viene a su culto para acá, crecen los niños, ¿a dónde van a ir? ¿Van a ser creyentes o van a ser paganos? Esto es bien importante, hermano. Es bien importante. Bueno, esa es la segunda situación. Número tres. Fíjate lo que dice, y espérese que termine antes de juzgar la número tres. No se case con una persona divorciada. Al menos. Espérese. Al menos, dice, que usted sepa exactamente lo que pasó y que cualquier issue, ¿verdad?, cualquier situación haya sido rectificada. Una persona divorciada. Porque, hermanos, nadie se divorcia por gusto. ¿Ok? Nadie amanece un día diciendo, me quiero divorciar. No, no. Es un largo proceso. ¿Ok? Y usualmente personas inexpertas caen en manos de personas que ya vivieron. ¿Ok? Entonces, al menos que usted entienda la situación, ¿verdad? Hay personas que se han divorciado, pero merecen indiscutiblemente todos una segunda oportunidad. Pero usted, préstele mucha atención. Número cuatro. Dice él que no se debe casar con un hombre o con una mujer con desórdenes de personalidad. O sea, en pocas palabras, que se quede soltero, pues, ¿verdad? Porque imagínese usted. Que no se case con una persona que tiene desórdenes de personalidad. ¿Y qué son esos desórdenes? Él menciona una lista como de 144, pero yo la bajé nomás a unas cuantas. Emocionalmente inestables. No se case con una persona compulsiva. No se case con una persona que cambia de estado de ánimo de una manera drástica. Roller coaster. Don't. No se case con una persona que le cuesta crear y mantener relaciones. No se case con personas antisociales, porque el evangelio es socializar con otra persona. No se case con personas que no distinguen entre lo correcto y lo equivocado. No se case con personas que dañan, ofenden, hieren y no sienten remordimiento. Gente que daña, hiere y nunca ha pedido perdón, jamás. Porque ellos piensan que todo el mundo tiene que soportarles. Personas que buscan atención extrema. No se case con ellos. Personas que drenan la energía de la gente que les rodea. Personas controladoras a través de manipulación emocional. No, estamos hablando. No me manipule. Personas con paranoia. Escuchan algo, lo dijeron por mí. Paranoia, ¿verdad? Que interpretan las acciones de otras personas como que les están deliberadamente diciendo cosas en contra de ellos. Ah, por eso lo digo, no, si yo me lo puedo. Esa es paranoia. Yo me acuerdo una vez estaba en un avión con una persona y estábamos sentados ahí esperando que partiera y entró una señora y me dice la persona que estaba a la par mía, esa vieja que viene aquí, a mí esa vieja no me quiere, mire, esa vieja me critica tanto. Y entra la señora, hermano, Dios me lo bendiga, le doy un gran abrazo, pero hay gente que así es, ¿verdad? Piensa que todo el mundo deliberadamente le cae mal. No se case con gente acomplejada que se sienten rechazados con facilidad. Yo a la casa de tu mamá no voy porque no le caigo bien. Ay. No se case con personas dependientes que buscan que otras personas decidan por ellos. No se case con personas obsesivas, compulsivas, perfeccionistas que nunca están satisfechos con nada. Estas cosas, entonces, ¿con quién me caso, pastor? Van a decir, ¿verdad? ¿Con quién me caso? Ahí está Belito. Ahí, ahorita tengo una lista aquí que no, son bromas. No, pues, y este es que yo resumí la lista, ¿me entiendes? Porque dije, entonces, pues, ¿verdad? Lo que pasa es que él estaba basado en aquella porción del apóstol Pablo que dice que el matrimonio es aflicción de espíritu y yo las quiero evitar, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hermano, believe it or no, hay gente así. Hay personas así. Una persona celosa, ¿qué cree usted que es? Es un compulsivo. Y mire, y hay jovencitas que aún siendo novias tienen prohibido. No quiero que hables con fulano. I don't want to see you talking with. Y no se pueden ni poner los calcetines siquiera. Y ya le están diciendo a las chamaquitas con quién pueden hablar y con quién no. They're sick. Por aquí me voy a dirigir la cosa un poquito más. Y por allá. Número 5. Tener mucho cuidado con personas que crecieron en un lugar disfuncional, dice. No, pues, pero fíjese que las que reclaman son las que están solas. ¿Verdad? Ahora mira, todas las familias hemos crecido en un hogar disfuncional, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A cierto grado, ¿ok? A cierto grado. Pero esa disfuncionalidad del hogar en la que uno creció puede servir de dos maneras. Por ejemplo, yo me crié en un hogar donde a mí jamás se me dio un abrazo, a mí jamás se me dijo te quiero, a mí nunca se me dio afirmación, nunca. Yo tuve que encontrarla por otro lado. Pero mi familia más cercana, y afecta, sí señor, afecta. Afecta, y te digo por qué afecta. Porque ahora, de las personas que yo debería haber recibido esa afirmación, esas palabras de cariño, esas palabras que te amo, te quiero, ahora mis 56 años no me sirven. Entonces, automáticamente el cerebro, cuando una persona muy cercana a ti te dice, te amo, automáticamente el cerebro dice, ¿cómo me hubiera encantado escuchar eso cuando era un niño? Automáticamente. No significa que uno tenga resentimiento con la gente, de ninguna manera. No, porque uno aprende a procesar la información. Pero eso es así. Entonces, yo puedo, como me dijo, este predicador, aquí lo tuvimos, es un predicador mexicano que trabajaba con Marcos Witt, y estuvo predicando aquí un fin de semana, se me ha escapado su nombre, lo tenemos ahí en YouTube, yo ahí lo acabo de escuchar yo, predicando aquí en nuestra iglesia. Y él dijo, a mí nunca me abrazaron, a mí nunca me hicieron esto, a mí nunca esto, mi papá jamás en la vida me hizo un desayuno. Así es que dice, yo traté a mis hijos de igual manera. Nunca un desayuno, nunca esto, nunca lo otro, los traté mal. En mi caso, gracias al Señor, la situación fue al contrario. Yo a mis hijos los beso, yo a mis hijos los amo, yo a mis hijos los abrazo, yo a mis hijos los quiero, les digo, no tengo ningún problema en absoluto de mostrar mi cariño y mi atención por ellos, en absoluto. Entonces, no necesariamente el hecho de haber crecido en un lugar disfuncional significa que usted va a seguir siendo de igual forma. Número 6. No se case con una persona con problemas de carácter, especialmente iracundo. ¿Por qué? Porque los iracundos llegan de dos maneras. Usted se va a convertir en el objeto de su enojo de una forma constante, o de lo contrario, puede esconder su enojo, pero cuando explote lo hará de una manera dañina. Son cosas que tiene que aprender. Hermano, hay muchísimo de eso. Mire, cuando yo leí esto hace varias semanas, y lo he ido desglosando poco a poco. Entonces, yo he comenzado a pensar en familias, ¿verdad? Porque el campo muestral es bien amplio. Entonces, yo comienzo a pensar, sí, tiene razón esto. Y luego, tiene razón, es por esto. Y, por eso está sola, es por esto. Y digo, por eso está sola, por tal situación, por eso lleva tres ya, por tal cosa. Y ahí voy. O sea, makes sense, la verdad. Pero ya le voy a dar el 1, 2, 3 para salir de la situación, ¿verdad? Y número 7 dice, no se case con una persona egoísta, porque los egoístas siempre son todo para ellos, viven, aunque viven de otras personas, pero piensan que no necesitan de otros. Un egoísta todo es para él, solo él tiene la razón, solo lo que él dice, solo lo que él piensa. Solo... No se case con una persona egoísta porque tarde o temprano va a pagar las consecuencias de esta situación. Te repito, no es fácil. Y las personas que han estado casadas antes y ahora están separadas o divorciadas o viudas porque lo mandaron a la presencia del Señor, uno nunca sabe. Se darán cuenta de lo complicado y lo difícil que es esto. Entonces, mira, hermano, yo digo, a lo largo de los años yo he visto de todo, pero de todo. Sí, problemas matrimoniales no respetan la posición de nadie. Usted piensa que por ser espíritu flautico no le va a llegar a usted un problema matrimonial. Tengo tres palabras para usted. Ja, ja, hija. Que no le quepa duda. Usted podrá ser la persona más espíritu flautica del mundo, pero vivimos en una sociedad que afecta la vida de cada uno de nosotros. Afecta la vida. Las cosas son así. Las cosas son así. Entonces, fíjate que hay un abogado ahora, buen muchacho, ya está, señor. Pero yo conocí a esta pareja. Hermano, fue una situación terrible. La esposa enfermera. Fíjate que el hombre durante la semana era un vecino. Uno lo saludaba, ni contestaba el viejo. Ni contestaba. Muy temprano a trabajar, su Volkswagen. Regresaba a 5 de la tarde, no pasaba nada. El fin de semana, viernes, sábado y domingo, el hombre tomaba. Y cuando tomaba, se transformaba en otra persona. El viernes yo tenía casa de oración en mi casa. Y el viejo llegaba y se paraba frente a la casa de oración. Y comenzaba a gritarnos a nosotros. Pero es una cosa increíble. Fíjate que la señora esta, la enfermera, traía a estudiantes que venían de los pueblos a vivir con ellos, a pasar con ellos el fin de semana. Digo, pues durante la semana porque estudiaban en la escuela de enfermería y ahí, pues, ¿verdad?, con un poquito de plata les ayudaba. El viejo llegaba y apagaba todas las luces, los fusibles, hermano. Nadie podía, las pobres mujeres tenían que tener candelas en sus cuartos. Eso era viernes, sábado y domingo. Y los hijos vivieron traumados así el resto de sus días. El señor se murió. La señora, mira, no eran creyentes y me la encontré la señora hace un par de años en una iglesia, predicando por allá. Pero están traumados. Entonces no me venga a decir usted que una situación como esa no afecta. Por supuesto que afecta. Y nadie se casa para sufrir. Porque la mentalidad de uno, al llegar a casarse, ¿cuál es la mentalidad? Ah, de vivir felices. Ayer mismo tuvimos una boda aquí. Promete usted solemnemente delante de Dios y estos testigos. Menos mal que fue bien honesta la muchacha. Los dos fueron honestos. Prometo someterme, dijo ella, de vez en cuando. Y el otro dijo, prometo escuchar tus consejos, aunque no los haga. Dije, por lo menos son más realistas que aquellos que dicen, I do, y después a la vuelta de un tiempo están sonando. Es complicado, es difícil. Piénselo bien, por favor, padres, hablen con sus hijos. Cuidado con cometer burradas en el noviazgo. Cuidado con esa situación. Vivimos tiempos de extrema promiscuidad. En aquellos dorados tiempos, mi abuela decía un dicho, no conocíamos al Señor, pero mi abuela decía, amarren sus gallinas que mis gallos andan sueltos. Pues la mano. ¿Y ahora qué? Amarren los gallos que andan un montón de polluelas ahí que quieren ser gallinas. Es un problema, demasiada promiscuidad hoy en día. Pero demasiada. Y mire, hermano, el sexting, los teléfonos, esto es una situación increíble de promiscuidad. Y padres, préstenle extrema atención a esas cosas. Que a veces somos los últimos en venir a darnos cuenta de las cosas que pasan con nuestros hijos. Los últimos. Pero te digo, la gente se casa y dice, ah, eso es una expectativa falsa, verdaderamente. ¿Y por qué te vas a casar? Porque quiero ser feliz. ¿Y quién en la vida le ha dicho a usted que casarse la va a hacer feliz, por amor de Dios? ¿Quién le ha dicho? Mucha novela ha visto usted, hombre. Mucha Cinderella, ¿verdad? Muchas cosas bonitas y que se casan y fueron felices. No, no son felices. Se divorcian ellos también. Eso no es cierto. Entonces fíjese bien la decisión que va a tomar. Pídale a Dios el tipo de esposo que usted tiene, que usted quiere tener. Pídale al Señor, Señor, yo quiero esto. Y si tiene novio, mire, yo siempre le digo a las parejas, porque antes venían a hablar conmigo. Hoy como cambian cada semana, pues ya no, ¿verdad? Ni yo tampoco quiero. Es una fregada. Pues sí, pues ya le conocí al Toño, le conocí al Juan, le dije, ya, Dios, ya no. Es un problema, y es un problema serio hoy en día. Por eso, fíjese bien lo que va a hacer. Fíjese bien. Dele tiempo al tiempo, prepárese, vaya a la universidad, saque su carrera. Por eso yo recomiendo que no es correcto tener novias a tempranas edades. No, señor. ¿Por qué? Porque usted tiene que enfocarse en sus estudios y en su carrera. Y teniendo novio y novia en estos dorados tiempos, no se puede. ¿Por qué razón? En primer lugar, por esas conversaciones interminables y kilométricas. ¿Cómo se va a enfocar en un examen que tiene la muchacha el día de mañana si el cuate se enojó con ella en la iglesia hoy? Espérese que llegue a la casa. ¿Qué es lo que le espera a usted? Ah, ¿va a estar fresca como una lechuga para estudiar para su examen? ¡No! Le está esperando una conversación y un regaño que le va a durar desde las 10:30 hasta las 3:00 a.m. Y mañana con las grandes ojeras va a ir, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Que te ayudo a aquel que estuvo platicando contigo hasta la madrugada. Estas cosas son tan reales. Pero tan reales. Y te repito eso. Es una mentalidad equivocada decir yo me quiero casar porque quiero ser feliz. No, uno se casa para compartir la vida con una persona. Y es más, ya se sabe que van a haber altibajos. Ya se sabe que van a haber dificultades. Ya se sabe que cada quien va a querer hacer las cosas a su manera. No estamos acostumbrados todavía. Ella quiere esto, yo quiero aquí. Yo quiero hacer tal cosa, ella quiere tal otra. Nos vamos a dar cuenta de un montón de situaciones. Aún ya casados nos estamos conociendo. Y por otro lado también, entiendan, people change. La gente cambia. El temperamento se modifica dependiendo de circunstancias y situaciones. Y la vida cambia también por las presiones que se te presentan en tu diario vivir. Usted después de eso tiene que trabajar, vienen los niños, hay que desvelarse, hay que comprar comida, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquí. La presión económica, la cuestión de la finanza, comienza a hacer que el cariño, que el amor vayan desapareciendo poco a poco. Aquellas expresiones de cariño ya no existen y ahora todo, tengo que trabajar, tengo que ir, tengo que hacer. Y poco a poco comenzamos a caminar. Cuando venimos a despertar, que nos cae el 20, estamos a kilómetros de distancia el uno del otro. Y eso es delicado. Entonces, fíjese bien, hermanos, fíjese bien, repito, pida consejo. Si usted no está seguro o segura, pida consejo, diga, mire, a mí me gusta la persona esta, ¿verdad? Pero no me gustan sus actitudes. Me quiere mangonear para todos lados. Ella quiere que yo no hable con nadie. Me dice, no te quiero ver con fulano, no te quiero ver con mengana, porque esas bichas te quieren. Chulada, cabalmente. Entonces, bueno, esa es una situación. Y digo, ¿por qué una lección de vida? Porque, mi hermano, de eso va a depender muchísimo que a usted le vaya bien o que le vaya mal. De eso va a depender mucho si en su vida va a haber mucha alegría o muchas lágrimas. Y cuando hay mucha alegría, las cosas son lindas. Pero cuando se llora demasiado, uno se cansa. Las emociones llegan hasta cierto límite, nada más. Bueno, eso es para aquellos que están solteros. Ahora, la separación o resignación. Primero la separación y después del club de los resignados. ¿Te parece? Me inspiré en varios casos. De otro lado, de otros países, de otros lejos, ya. Aquí no hay nadie. Dije que el matrimonio te puede hacer feliz o te puede desgraciar la vida. Estas son las dos cosas que pasan. Porque usted dirá, bueno, pastor, pero usted está dando consejo para aquellos que andan buscando, pero yo que estoy casado con esta. Pero y esto que tengo aquí, pues dígame ahora cómo lo arreglo. Las personas que pasan por esta, por dificultades, ya que ya llegaron a un punto, hay dos cosas que les espera. Separación, que puede terminar en divorcio, o resignación. La resignación en el matrimonio suele ser por los hijos, por presiones familiares, porque nadie se ha divorciado en la familia peluche, ¿verdad? Nadie. Y aparece la abuela, aparece, y usted sabe que todo esto tiene que ver con cuestiones culturales. Hay familias que le dicen a su hija, usted se aguanta, hija, porque uno tiene que aguantarle al marido. Mire, su abuela, 78 años le aguantó y el viejo le pegaba todos los días. Buen cuero que tenía la señora. Usted también, usted de buena cepa, amiga, siga aguantando. Bueno. Presiones familiares, por interés financiero, porque él paga la casa, porque él paga el colegio de los niños, porque él pague el carro, por costumbrismo también, esa resignación, ¿verdad? Es decir, ya nos acostumbramos a vivir aquí tranquilos, juntos pero no revueltos. Cuando una persona decide casarse a la ligera o impulsivamente, sin considerar cuidadosamente el matrimonio, generalmente termina en conflictos interminables, en separación, divorcio, o en el mejor de los casos, en un matrimonio raro. Las razones más comunes, ya no hay amor entre nosotros. Cuando la gente comienza a pensar en este tipo de cosas, y te voy a decir algo, y escúchame esto que te voy a decir, que esto es una experiencia de vida. A las personas que más les afecta una separación o un divorcio son aquellas o aquellos que piensan que le puede suceder a cualquiera, menos a mí. Menos a mí. Ah, no, está bien que se divorció aquella, está bien que aquella la dejó el marido, está bien que aquella es pécora, está bien que aquella, pero cuando te pasa a ti, ¿y a mí por qué? ¿Y a mí por qué? Explicarle qué significa pécora, te está preguntando. ¿Y a mí por qué? Esa es la gente que más sufre. Ya tratamos muchas veces de resolver nuestras diferencias, no se puede, él no cambia, ella no cambia, no quiero vivir el resto de mis días en la condición en la que vivo hoy. Si seguimos juntos, nos vamos a matar algún día, me dijo un día unos algunos hermanos. Maltrato, en algunos casos golpes, solo la pasamos discutiendo, nunca hemos sido felices. Él tiene otra mujer, ella tiene otro hombre. Esta relación no va para ningún lado. Vicios como drogas, alcohol, apuestas, mujeres. En algunos casos, cuando no hay hijas legítimas, juegos sexuales con hijastras, esto es bien común, hay que prestarle atención muchísimo a esto. Okay. No quiero poner desconfianza suya en su pareja. No, no es mi intención. Quiero que ponga extremo enfoque en sus hijos y en sus hijas. Simplemente. Hay ciertas cosas que... si es el papá, es el padrastro, sí, pero no está bien. Yo estaba una vez aquí parado y allá en el sofá donde se sienta mi esposa había un señor, un padrastro que tenía a su hijastra sentada en sus piernas. Yo entiendo que... Pero los hombres somos hombres. El diablo se puede aprovechar de cualquier tipo de situación. Hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. Otros que dicen, bueno, vivimos juntos, pero cada quien hace sus decisiones y elige sus actividades. Otros que dicen, si no me he separado es por los niños, es mejor estar solo que mal acompañado. Irresponsabilidades financieras, personas que están hundidas en sus deudas. Yo no confío en él, me ha mentido muchas veces, me ha causado mucho daño. Bueno, cualquiera que sea la situación en el matrimonio, aquellos que ya están casados y dicen, bueno, pastor, estas son las cosas que estamos viviendo, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, en primer lugar, busque alternativas, busque soluciones. No es correcto que una pareja de primas a primeras esté pensando en separarse, hombre. No es correcto. No es correcto que usted venga con esa onda de ni vamos a ser los primeros ni vamos a ser los últimos. Busque soluciones, busque alternativas, hermano. Ahora, porque el tiempo se nos fue, yo quiero decirle, escuche esta última, que con esto que se quede ya la hizo. Requisitos, ponga atención, indispensables, forzosos, imprescindibles, obligatorios. Para evitar una separación. Indispensables, forzosos, imprescindibles, obligatorios. Para evitar la separación. Si usted no sigue estos tres pasitos, nada más tres le voy a dar. There's nothing we can do. Primero, busque a Dios. Busque a Dios. Busque a Dios. Le decía yo al matrimonio ayer, si a usted se le arruina el reloj, usted busca al relojero, si se le arruina el carro, usted busca a Pedro Cruz, digo, al que arregla los carros, ¿verdad? O sea, usted va a cabalmente. Cuando hay problemas en la vida, buscamos a Dios porque somos criaturas de Dios. Busque a Dios, porque sin Dios es imposible. Segundo lugar, fíjate, indispensable, imprescindible, forzoso. Busque ayuda profesional. Y oiga lo que le voy a decir. Si usted cree que no la necesita, ya se hundió. ¿Me escuchó? Si usted cree que no la necesita, porque esto es un machista, como somos la mayoría de los latinos, si la loca sos vos, anda a buscar vos un locólogo. Si usted cree que no necesita ayuda profesional, escuche lo que le digo, usted ya se hundió. Al menos que viva usted con una esposa resignada. ¿Verdad? Esa es la segunda. Primero busque a Dios. Segundo, busque ayuda profesional. Counselor. Marital counselor. O marriage counseling. Busque. Y la tercera. Son cuatro. La tercera es disposición. Escuche. Disposición para hacer los cambios necesarios. ¿Por qué, pastor? Porque cuando vaya donde el counselor, what is he? He's going to say, usted cambia esto, usted cambia lo otro. Entonces, este tercero, disposición para hacer, no vaya a salir usted del consejero y decir, Dios está loco. Disposición para hacer los cambios necesarios. Primero busque a Dios, segundo busque vida profesional, tercero, disposición para hacer cambios necesarios. Y número cuatro, determinación de poner de su parte. Porque la mayoría de matrimonios se destrozan porque uno de los dos no quiere poner de su parte. And it takes two to tango. Se requiere de los dos. Si uno de los dos no quiere poner de su parte, la cosa no se arregla nunca. La cosa no se arregla. Y esto es una elección de vida. Porque a paz nos ha llamado el Señor. Porque no hay cosa más linda, hermanos, que reír en una casa. No hay cosa más maravillosa que haya tranquilidad en un hogar. Que uno llegue, que juegue con sus hijos, que friegue con ellos, que dice un chascarrillo, que todo el mundo, cuando usted llega, yo en mi casa llego a la sala y mis hijos se vienen para la sala. Quieren estar ahí, y dicen ellos, oh, family, miren, vamos a family, miren, y hablamos de lo que sea, y reímos, y chistamos, y bromeamos. Qué rico eso. Qué rico eso. Qué bonito. Pero, ¿qué le espera a usted? ¿Qué le espera? Y usualmente aquellas jovencitas que terminan en una relación donde sus padres le dijeron, no hija, no hija, no hija. Yo he conocido casos de jovencitas que se metieron a la relación y comenzaron a sufrir. Y lloraron. Y sufrieron. y nunca dijeron nada, porque ellos sabían que sus padres tenían razón. ¿Y qué le voy a decir a mi mamá si ella me dijo que no lo hiciera? ¿Y qué le voy a decir a mi mamá? O, en su defecto, mi mamá está enferma, ¿para qué la preocupo? Mi mamá tiene problemas económicos, ¿para qué le digo? Hermanos, esta situación es bien delicada. Y no es posible que tengamos a Dios de nuestro lado. Yo hablé de sabiduría, hablé de prudencia. La mujer sabia edifica su casa, pero el hombre necio la destruye también. La mujer necia la destruye también. Esto es bien importante. Y el matrimonio es algo de dos personas. Si no ponemos de nuestra parte ambos, la cosa se hunde. El barco se hunde. Y pasaríamos a ser parte del resto de las estadísticas. Dios es la fuente de todo gozo, amados míos. Dios es la fuente de la paz, de la alegría. Dios es la fuente de la tranquilidad. No es posible que cada vez que abramos la boca sea para pelear, hombre. No es posible que cada vez que nos juntamos echemos chispas. Que ya no nos sentimos bien el uno con el otro. O los momentos que se disfrutan bien y se pasan en paz son mínimos en comparación a los momentos que se discuten por situaciones. Amados míos, que el Señor nos ayude en esta situación. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por este día intenso. Gracias, Señor, por todas las actividades que se han realizado desde temprano con los países, la independencia, el esgrima, Santa Cena, tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque en tu casa nos podemos gozar. En tu casa nos sentimos aceptados, nos sentimos llenos de gozo, de alegría, de paz. Te alabamos, Padre Santo. Te damos honra, te damos gloria. Que nuestra vida siempre exalte tu maravilloso nombre. Gracias por ser el Dios que eres. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, tu perdón. Te alabamos porque eres grande, porque eres justo. Gracias, Señor, por las bendiciones que derramas sobre nosotros cada día. Te bendecimos por la salvación tan grande, por los matrimonios, Padre, que los cuales ponemos en tus manos preciosas en este día. Que podamos recordar que el día de las nupcias hicimos una promesa. La promesa de amarnos, respetarnos, de cuidarnos y estar juntos bajo cualquier circunstancia hasta que la muerte los separe. Te pido por aquellos matrimonios que están atravesando situaciones difíciles, que tengas misericordia, Señor, que pongas tu mano de bendición en estas vidas. Danos humildad para reconocer nuestros errores. Danos humildad suficiente para entender tu voluntad. Mientras todos oramos, amados míos, no quisiéramos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Jesús, pero quisiera hacerlo en esta noche, yo le invito ahí donde está, para que se ponga de pie o levante su mano. Alguna persona que dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero entregarle al Señor mi vida. Si hay alguien, venga Jesús, venga a los pies de Cristo en esta noche. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias, Señor, por tu muerte. Gracias por tu sangre preciosa derramada. Gracias, Señor, por tu resurrección y por habernos dado a tu Hijo, nuestro bendito Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y también de su palabra. Padre, gracias por este día. Llévanos en paz a casa. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, bendícenos al acostarnos y al levantarnos. Las cosas que vamos a emprender, los proyectos de esta semana, que lleven tu bendición. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.